La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. El entrevistado de hoy es Ariel Bergamino, fue asesor de Tabaré Vázquez entre el año 90 y 2009. A partir del gobierno de José Mujica, embajador en Cuba desde 2009 hasta 2017, viceministro de Relaciones Exteriores desde 2017 a 2020 y actualmente este dirigente frentista es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio y tiene berretines de escritor. Es por eso que hoy estamos entrevistando a Bergamino, autor del libro Cuba-Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI. Bergamino, ¿cómo anda?
Gracias, gracias por la invitación, es cierto.
No es su primer libro, ¿no? Además.
No es el primero, no. Pero tú lo has dicho bien, sí tengo ciertos berretines de escritor. No sé si soy un buen escritor o no.
Pero tengo entendido que alguno de sus anteriores libros fue ficción.
No hice...
En Planeta lo presenta como novelista.
Bueno, no sé, el primer libro que yo publiqué fue en el año 2020, uh-huh. Se llamó El Camino de Tabaré y fue un repaso a los 30 años del ciclo político de Tabaré, ¿no? En el escenario político nacional e internacional.
Bien,
¿no?
Realidad, realidad pura y dura. Y supongo que lo que motivó este libro fue su experiencia como embajador en la isla, ¿no?
Sí, este libro, bueno, como explico en la introducción, es tal vez consecuencia de lo que no fue. Uh-huh. Primero que nada refiere a un proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba que se anunció por parte de los respectivos gobiernos en el año 2014 que tuvo un fuerte impulso en el año 2015, parte del 2016,
sí.
Pero que ya en el 2016 comenzó a desacelerarse y hoy está detenido, aunque no quieto. Porque, ajá, bueno, movimiento y traslación no son lo mismo, ¿no?
Pero, Bergamino, es curioso, porque usted dice en 2016 se empieza a caer.
Sí.
En ese 2016 se concreta la famosa visita de Barack Obama.
Ese fue el punto culminante, ese fue el punto isla. Máximo.
De... Una semana después llegan los Rolling Stones, nada más ni nada menos.
Qué semana, ¿no?
Sí, sí. Para la historia cubana, qué semana.
Qué semana.
Y después de algo tan histórico como fue la visita de Obama a La Habana, el deshielo, si se quiere, y la recuperación de vínculos diplomáticos. ¿Qué pasó?
Y hubo un proceso de desaceleración que comenzó a insinuarse ya a mediados del 2016. Es decir, la visita de Obama fue sin duda alguna el punto culminante, ajá, de ese impulso. Pero luego comenzó una desaceleración por diversos factores. Primero que nada, una coyuntura global, ¿no? Internacional global. Segundo, bueno... el triunfo de Donald Trump en las elecciones.
Le puso un freno a todo el avance de Obama, ¿no?
Eso, bueno, a medida que Trump iba avanzando, ya se notaba, ¿no?, que iba a haber cierta desaceleración. Bueno, Trump triunfa en noviembre del 2016, asume en enero del 2017, y bueno, y ahí comienza, bueno, a revertir la apertura que había impulsado Obama. Uh-huh. No sé, y durante el periodo de Trump, no solamente Trump deroga, digamos, las anteriores medidas que había tomado Obama, sino que además impone más de 250 medidas más de sancionatorias.
Claro.
¿No? Es decir, no solamente volvió a lo que anterior, sino que volvió
endureció la política.
Y... lo que va del gobierno Biden, ¿no?, que ya lleva casi 2 años,
sí,
esa política no se ha revertido. Ahora se anunciaron hace algunos días algunas medidas que alivianan en algo, bueno, la pesada carga de algunas sanciones, de algunas, pero son medidas insuficientes, en el sentido correcto, pero muy insuficientes, uh-huh, aún. Pero bueno, a un escenario global, a un escenario interno de los Estados Unidos también, yo creo, en mi modesta opinión, que también en Cuba pasaron algunas cosas que llevaron a desacelerar este proceso. Y bueno, y que fue también una serie de reformas que comenzaron a aplicarse en Cuba en materia económica, de regulación del mercado, de unificación de la moneda, en materia de protección social, de relaciones laborales y demás, de inversiones. Una serie de reformas que se anunciaron en el 2008, 2009, ¿no? Comenzaron a aplicarse en el 2011, pero bueno, su aplicación no fue demasiado consistente, contradictoria, tuvo marchas, contramarchas, ¿no? Y bueno, ese proceso de reformas, en mi opinión, comenzó también a desacelerarse adentro de Cuba.
Quiero ir más atrás. Porque recién decíamos que el pico alto de ese acercamiento, o sea, en 2016, con la visita de Obama a la isla, pero después, con el cambio de gobierno, todo empieza a enfriarse e incluso a endurecerse esa política. Me voy hacia el 2014-2015. ¿Cuál fue el caldo de cultivo que propicia que estos dos países, enemigos íntimos, si se quiere, se acercaran?
Bueno, en primer lugar...
Porque además son los años en los que usted estuvo presente, claro, allí como editor, embajador.
En primer lugar, basta mirar el mapa para entender que, bueno, que la relación entre Cuba y Estados Unidos es una relación muy estrecha. Están separados y unidos, sí, las dos cosas.
Hasta por la cárcel de Guantánamo.
Por una franja de agua, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el estrecho de la Florida, esas 90 millas separan, pero también unen, ¿no? Eso por un lado. Bueno, hay una historia que se remonta mucho más atrás, ¿no? Es decir, Cuba tiene una trayectoria de 400, 500 años, ¿no? Cuando Montevideo fue fundada, ¿no? Cuba tenía 200 años ya de existencia y de rodaje. ¿No? Hay una larga historia. Cuba fue, bueno, colonia predilecta de España en el Nuevo Mundo, ¿no? Hasta fines del siglo XIX. ¿No? Fue la primera de las primeras colonias, ¿no? Es decir, fue de la primera tierra americana que pisó Colón, y sin embargo fue la última colonia en independizarse. Pero luego vinieron 50 años de lo que se podría llamar, los historiadores en historiografía cubana, se llama la patria boba, la república boba, esa república tutelada por Estados Unidos, ¿no? Y luego, bueno, viene...
Hasta 59...
Luego hay un proceso revolucionario. Los
Barbudos, la revolución, claro, pero, el derrocamiento de Fulgencio Batista.
Pero hay 500 años de historia que pesan. Ese de tiempo acuerdo. No pasó en vano. Eso, entonces, proximidad geográfica, una trayectoria común, bueno. Luego, bueno, para venir más acá, bueno, una dinámica geopolítica y global en donde, bueno, parecía que Cuba era, bueno, para los Estados Unidos creían que eran prácticamente un portaaviones soviético fondeado ahí enfrente a la Florida, ¿no? Bueno, también con la desaparición del mundo bipolar, Cuba perdió también esa importancia geopolítica, digamos. Es cierto que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estaban interrumpidas desde 1961, ¿no? Hasta 2014, que se anunció un proceso para reanudarlas. Sin embargo, en esas décadas, entre 1961 y 2014, siempre hubo, en algún momento, en algún lugar y en alguna instancia, contactos y conversaciones, siempre, ¿no? Hay incluso...
Más extraoficiales que otra cosa.
Reservados, esto y lo otro, ¿no? Siempre hubo, nunca se rompió el diálogo.
De acuerdo.
¿No? Eso mantuvo el status quo, ¿no? Siempre hubo en algún momento, en algún lugar, ¿no? y en alguna instancia hubo, hay un libro que se llama... de dos historiadores, dos académicos estadounidenses, Leo Grand es uno de ellos, que se llama el Back Channel to Cuba, el canal de atrás, o el canal reservado.
El patio trasero.
El canal reservado. Y que es un... Es una investigación sobre los múltiples contactos que hubo.
Pero yo...
Algunos de esos contactos, ajá, ¿no?, se realizaron acá, en este país.
Ah, mire usted. ¿No? Bueno, sí, supongo cuando la visita del Che en los años 60.
No, ¿no?, fue casual.
A Punta del Este.
No fue casual. Sí, sí. No fue casual.
Quería preguntarle por esos años de 2014, 2015, ¿qué propicia ese acercamiento? Sin duda que Obama tenía otra sensibilidad que no la tiene Trump.
Sin duda.
Pero también el gobierno en ese entonces de Raúl Castro, previo a Díaz-Canel, estaba fin a acercarse a Cuba.
Yo creo que hay varias razones, yo creo que sí. Ambas administraciones, es decir, esta situación de ruptura de ruptura diplomática, es decir, no, realmente no solamente no conviene a ninguno de los dos, ¿no? Y afecta.
Bueno, pero de afuera es bastante lógico, claro, pero de adentro habían orgullo, claro, ¿no?
Sino que también, bueno, también afectan a ver, lo estamos viendo ahora por estas horas, ¿no? También afecta a la comunidad americana en su conjunto, a nuestra región, ¿no? Uh-huh. Es decir, a la prueba está, esta cumbre de las Américas que está trascendiendo ahora es una cumbre bastante anodina, entre otras cosas porque el anfitrión decidió unilateralmente no invitar a tres países, entre ellos Cuba. Entonces, hoy día el centro de esta cumbre, en vez de ser la temática, en fin, que no es, ¿no? ¿Quiénes van o quiénes no van, o quiénes asisten o quiénes no asisten, ¿no? Es decir, la fiesta, imagínate tú que organizas una fiesta, ¿no? Y qué bueno que se te han venido con los invitados, sí, ¿no? Todo lo demás se empañó, claro, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, a nadie conviene esta situación, ¿no? Naturalmente que resolverla no es sencillo. Hay intereses, hay el pasado siempre juega, hay intereses, hay, tú lo decías, hay, si se quiere, bueno, identidades, sí, nacionales y demás. Lo que estaba claro era, en Estados Unidos, que Obama estaba, no le pesaba eso.
Estaba bien dispuesto.
¿Por qué? Porque Obama nació en 1961. Entonces, todo lo que pasó antes, dice, esto, yo no era nacido cuando Estados Unidos y Cuba rompieron relaciones. Yo no era nacido.
No, bien, por lo tanto, no dejaba de ser un hombre político, claro, y el presidente de Estados
Unidos.
Pero
tenía esa capacidad para, ¿no? Obama decía, señor, este lío.
Yo igual le hacía ruido el sistema político cubano, Obama.
Por otro lado.
Él lo dice en su
discurso. Por otro lado. Es decir, yo no era nacido cuando hubo esta pelea. Segundo, ¿no? Es un presidente muy fuerte, sin duda, ¿no?
Con
mucho volumen político, con mucho coraje, con espaldas como para tomar, sí, medidas de este tipo. Que las tomó.
Igual no dijo que iba a parar la guerra y siguió con Obama.
Las tomó no solamente pensando en Cuba, sino también en su propia interna. ¿No? Es decir, eso por un lado. Por otro lado, también, y esto sí, en alguna conversación que nosotros tuvimos con Raúl Castro, también había una voluntad de Cuba y de esta generación de la revolución en resolver este tema, ¿no? Raúl decía, este lío lo armamos nosotros, por lo tanto lo tenemos que resolver nosotros, no podemos dejárselo a los que...
Supongo que también calculaban que si había un acercamiento, Estados Unidos podía levantar el bloqueo.
¿No? Bueno, era la condición que ponía Cuba, señores, para restablecer relaciones diplomáticas, para, ¿no?, y para volver a la normalidad, acá lo primero es que hay que levantar el bloqueo. El bloqueo es un tupido entramado de leyes, decretos, órdenes ejecutivas, ordenanzas, ¿no?, que no es tan fácil, que se fue tejiendo a lo largo de décadas, ¿no?, que no es fácil desmontarlo de la noche a la mañana. Algunas leyes, por ejemplo, para ser derogadas necesitan una mayoría en el Congreso que Obama no tenía.
Quiero preguntarle, como dirigente, veterano dirigente de izquierda, como ex embajador de Uruguay en Cuba, ¿es de los que reconoce que en Cuba hay dictadura o no lo ve así? ¿Otra forma pintoresca de gobernar?
Cada país, es una síntesis de lo que quiere y lo que puede ser. también nosotros somos.
No es tan difícil, ¿no? Llamar a elecciones libres, permitir
cada
la creación
es,
de otros partidos
país es,
políticos.
Es una síntesis de lo que todos nosotros en la vida somos una síntesis de lo que queremos y lo que podemos ser, ¿no? La
no
vida
puede ser una democracia.
La vida es lo que es y también lo que no es. Cuba es lo que puede ser.
¿No puede ser una democracia plena?
No es perfecta. No hay países perfectos, no es perfecto.
¿No? Pero no me contesta.
No es perfecta. Porque yo no soy juez.
¿Por qué
les
cuesta a los frentistas reconocer que en Cuba hay dictadura?
Porque yo no soy juez. Yo no estoy. No ando por el mundo repartiendo certificados de democracia o no democracia. Yo, y en este libro, señalo algunos hechos, los señalo y doy mi opinión. Ahora, yo no tengo autoridad. Para dar certificados.
Yo creo
de buena
que tiene
conducta,
como un dirigente de mucha trayectoria.
Cuba ha sido lo que, como todos, han sido lo que ha podido ser, con virtudes y con defectos, con logros y con carencias, ¿no?
Está bien, es diplomático, hasta en su declaración es diplomático.
Con logros y con. No hay países perfectos, hay cosas para mejorar, muchísimas, ¿no? Y digo, este libro, incluso yo soy consciente que algunas cosas que se dicen acá. Primero que nada, este libro fue escrito a título absolutamente personal. Uh-huh. Esto no compromete ni al gobierno al cual yo representé en Cuba, ni al gobierno del cual fui subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Ni tampoco compromete a la fuerza política de la cual soy en este momento presidente de su Comisión de Relaciones Internacionales.
Por eso es que yo le pregunto a título personal.
Libro, por eso mismo yo tenía que decir.
Pero no me dice si es una dictadura o una democracia peculiar.
Yo este libro digo cosas, constato cosas, digo, es un proceso, sí. ¿Qué es síntesis de la historia política? La historia política de Cuba es una historia de cuartelazos, levantamientos, ¿no? Es decir, la historia política de Cuba es muy poco política, valga la redundancia.
No me va a contestar. ¿No? ¿Y si le pregunto por Venezuela?
También digo lo mismo, absolutamente. Y también se lo puedo decir sobre otros países.
¿Pero
también,
es una democracia
cada país
o es dictadura?
No podemos encasillarnos en no podemos ser rehenes de las palabras. No podemos. ¿No? Bueno. Yo a veces con algunos colegas de ustedes, casualmente, a veces. Bueno, ustedes me preguntan y quieren que yo les diga lo que ustedes quieren oír.
No, diga lo que quiera. Yo le doy dos opciones: democracia o dictadura. No, si cree que es una democracia, está perfecto.
Cuba es lo que puede ser, con virtudes y defectos, con aciertos y errores, con claros y oscuros.
Bueno,
¿no?
Le cambio de tema.
Dígame.
Fue viceministro de Relaciones Exteriores, sí, actualmente preside la Comisión de Relaciones Institucionales del Frente. ¿Cómo ve la política de Cancillería de este gobierno, la política de Relaciones Internacionales de este gobierno, con la intención de la calle Pou de acercarse a determinados países, de firmar tratados de libre comercio y una intención de abrirse a otros mercados? Por otro lado, Fernández en Argentina, que le dice, no, si haces eso te tenés que ir del Mercosur. Este acuerdo que estamos esperando que avance
en primer lugar,
en China, Turquía.
Tú me preguntas cómo la veo.
Sí.
Cuesta verla. ¿No?
¿No hay coherencia, cree usted?
Cuesta verla, ¿no? Es decir, es una cosa muy, como muy, por lo menos para mí, muy, muy, muy difusa, ¿no? Por momentos.
¿Se está improvisando?
Por momentos parecía errática. Creo que ya no lo es, en la medida en que, bueno, siempre se bandea para el mismo lado, ¿no? Y está cada vez más alineada al campo conservador y alineada a Estados Unidos, ¿no?
¿El acercamiento a China?
A ver, el acercamiento a China viene de mucho tiempo atrás, es consecuencia de varios gobiernos, pero bueno, acá se están anunciando.
Claramente no es un gobierno de derecha.
No, acá se están anunciando acuerdos comerciales que parecería que los chinos no están enterados, ¿no? Entonces, errática por un lado. ¿No? Es decir, aunque cada vez más bandeadas hacia un mismo lugar. Segundo, un poco
¿cuál
confusa,
es ese lugar? ¿No? ¿Bandeada hacia qué lugar?
Yo creo que hacia la derecha directamente.
Pero ¿no? Reitero, China no es muy de derecha.
bueno, lo que pasa es que, el mundo no puede, no es binario, no es izquierda, derecha, bueno, blanco, negro, comunista, demócrata. Es mucho más complejo. Si fuera así sería sencillo, ¿no? Primero que nada, errática, ¿no? Aunque ahora cada vez más bandeada hacia la derecha. Segundo, muy confusa, como muy improvisada. Tú lo has dicho, esa es una palabra.
Está bien, pero yo, ¿no?, le pregunté.
Improvisada, ¿no? Vamos acá, anunciamos esto, pero luego no se concreta. Bueno, en fin, anuncio un acuerdo comercial con China, pero parece que los chinos
no se han enterado.
Silencio de radio, ¿no? Bueno, ahora quiero con Turquía, traigo al canciller turco, me genera una situación incómoda, sí, sin duda alguna.
Por culpa, ¿no?, al dirigente turco.
Quiero, sin duda, ahora era previsible. Y se le previno. Uh-huh. Esto era previsible.
Okay.
¿No? Entonces, bueno.
Estaban al tanto y no lo supieron
y bueno,
prevenir.
Y no, pero que no va a pasar nada, que bueno, no sé. No, bueno, quiero sí que la Unión Europea acelere su proceso, bueno, de aprobación del acuerdo con el Mercosur, pero sin embargo me voy al Reino Unido, ¿no? Lo cual a los europeos no les gustó demasiado, vamos, ¿no?
¿Se tiene que ir Uruguay al Mercosur o tiene que quedarse y fortalecer, priorizar el Mercosur?
Estoy en el Mercosur, pero al mismo tiempo estoy peleado con todo y les digo a los vecinos que son un lastre, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de pocos días, Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Durante el segundo semestre del año, Uruguay va a ser presidente, sí, pro tempore del Mercosur. Estamos peleados con el Mercosur, ¿no? Yo sé que el Mercosur no anda muy bien. Ahora, con pelearnos, con decirle a los vecinos que son un lastre y que me acompañan, no me voy solo. Esto, ¿no? Así no, ¿no? ¿Tú conoces alguna hoja de ruta, alguna agenda de Uruguay para la presidencia pro tempore en el Mercosur en este próximo semestre? Yo no. A ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, está transcurriendo esta cumbre de las Américas, ¿no?
Sí.
Bueno, el presidente no pudo asistir por una situación de orden sanitario, totalmente comprensible. Bueno, pero no sabemos, no tenemos noticias, ¿qué rol está jugando Uruguay acá? No sabemos, sinceramente, ¿no? No sabemos si la voz de Uruguay la llevará, bueno, el jefe de la delegación, ¿no? El canciller Bustillo, o si de repente la voz cantante de Uruguay es Almagro desde la Secretaría de OEA. Yo no sé. No sé.
Bueno, pero Almagro no representa a Uruguay para nada. ¿Por qué representaría Almagro a Uruguay?
A mí me da la impresión que la política exterior uruguaya en este momento se define en torre ejecutiva. Se define en torre ejecutiva. Y a mí me parece bien que torre ejecutiva, que la presidencia, sí, incida, ¿no? Pero sí, así ahí, ¿no? Y bueno, y seguramente con algunas otras vertientes, algunos otros factores. Bueno, Cancillería, tenemos un canciller que es amigo de la casa, en fin, esto y lo otro, pero que no moleste demasiado, ¿no? A mí me parece que ¿no? Y se apuesta a una diplomacia presidencial, así se llama, ¿no? Parecería también que
gobierno, capaz que le van a recordar la amistad de los gobiernos frentistas con el gobierno de Venezuela, por ejemplo.
Sin duda.
Y se metería en líos.
Sí, ¿qué decir?
Usted, mostrarse cercano a un gobierno como el venezolano.
Todos los gobiernos tienen que tener relaciones con todos. Acá no hay, ¿no? Acá,
¿Ese acercamiento no era por afinidad ideológica?
No.
¿No?
Entonces, es decir, no, a ver, acá, por ejemplo, el mismo presidente, fíjate, el mismo presidente dice, no, las relaciones no pueden ser por afinidad ideológica. Sí. Sin embargo, él lo practica muy bien, incluso está haciendo una legítima campaña.
Yo no veo afinidad ideológica con China por tercera vez, se lo digo.
Una legítima campaña. Yo creo que el presidente Lacalle tiene pleno derecho a hacerlo, y creo que tiene capacidad para hacerlo también. Aspira a convertirse en el referente de la nueva derecha regional. Piñera ya se fue, Duque se va dentro de algunas semanas, Bolsonaro seguramente se va. ¿Qué líder regional tiene la derecha, ¿no? Yo creo que Lacalle puede ser, puede jugar ese rol.
¿Y a joven, ¿y a qué países se está acercando?
Joven, acá no se trata solamente
de derecha.
Acá no se trata solamente de acercarse a países.
Bueno, ¿qué alianzas ve usted?
Yo creo que es,
porque me decía, se está bandeando para
una referencia. No,
¿qué países?
Es una referencia de una concepción y de un alineamiento, ¿no? Naturalmente que negocio se hace con todo el mundo, ¿no? Negocio. También ahí veo una incongruencia. Fíjate tú, yo el otro día, a mí me parece muy bien que el presidente cuando salga al exterior diga Uruguay quiere jugar en la cancha grande.
Sí.
Primero que nada, porque Uruguay puede jugar en la cancha grande. Uh-huh. Y segundo, porque me parece muy bien que el presidente reivindique eso.
¿Y
¿no?
qué es lo que no le convence?
Mira, por un lado veo esas reivindicaciones muy, muy fuertes del presidente, queremos jugar en la cancha grande, sí. Y sin embargo me asomo a la página web del ministerio que está acá enfrente, ¿no?
Sí.
Cruzando la calle, sí. Ese ministerio donde yo trabajé unos cuantos años, ¿no? Haz la prueba tú, sí. Te invito a hacer el ejercicio, le invito a los asientes a hacer el ejercicio, abran el portal de Cancillería, vamos a ver las principales noticias de Cancillería, ¿no? En el portal de noticias, bueno, acá la Cancillería pone sus principales noticias.
Sí.
Hasta el primero de, hasta hace 3 o 4 días, ¿no? Y seguramente debe estar por ahí. La primera noticia era que el consulado uruguayo en Río Janeiro había organizado un desfile de modelos de una diseñadora uruguaya. La segunda noticia era que una delegación uruguaya había participado en el 17º Festival Internacional del Churrasco en Valle. No te estoy mintiendo, ¿no? La tercera noticia era que una delegación uruguaya hizo la bandera, el pabellón patrio, en unos juegos deportivos escolares entre Cuaraí y Artigas.
Entiendo. Señores, Ariel Bergamino, dirigente experto en temas internacionales y en este caso escritor del libro Cuba, Estados Unidos, una mirada a la relación bilateral en el siglo XXI, libro de Editorial Planeta. Bergamino, muchísimas gracias por
esta charla. Muchas gracias a ustedes, un placer haber compartido este rato y nos vemos pronto.
¿Cómo no? Señores, a ustedes gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 para cerrar la semana con la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.